Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 19 de transmitir desde aquí, desde casa. Lo continuaremos haciendo mientras sea necesario. Por supuesto, como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que desde aquí, si le parece, iniciamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no está vinculado al COVID. No está vinculado al COVID porque, aunque usted no lo crea, en medio de esta pandemia aún hay actos incomprensibles y que se han vuelto sistemáticos, al menos así lo registran, en Nicaragua. Sí, vamos a hablar de Nicaragua y ataques a templos, a iglesias, a la catedral, en algo que pareciera un ataque sistemático en contra de la Iglesia Católica por parte de, no sabemos, pero suponemos que pudiera ser gente afín al régimen Ortega Murillo. Hemos sabido con anterioridad los enfrentamientos que hay y los ataques que ha habido por parte del propio Ortega en contra de la Iglesia Católica. Pero esto lleva muchos años, ¿eh? Y hace poco hubo un ataque que en realidad pues acaparó titulares, pero que no demuestra o no muestra la dimensión de lo que está ocurriendo en Nicaragua con el tema de la Iglesia Católica. Hay registros sumamente importantes. Y hay que saber quién es, de dónde viene, por qué viene. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Increíble, ¿no? En medio de una pandemia, hay quienes tienen el tiempo de atacar los centros de fe. Impensable. Increíble. Ese será el tema central de esta noche. Pero antes vamos a dar seguimiento a algo y que nos sorprende, importante. Ayer hablamos del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, pues hay más noticias acerca de él, pero no tiene que ver con su estatus legal. No, es su salud. Y es que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tiene COVID-19, ¿sí? Así lo reportó este miércoles el vocero del Partido Centro Democrático, fundado por el propio exmandatario. Según el senador Gabriel Velasco, la salud de Uribe es óptima, no ha presentado mayores síntomas ni dificultades respiratorias, pero confirma que en efecto el expresidente Uribe tiene COVID-19. La información llega apenas un día después. Ayer, ¿se acuerda? Teníamos el programa, le presentaba la entrevista que le habría hecho al expresidente Uribe, un día después entonces de todo esto que ocurre con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dicta una orden de arraigo domiciliario sobre Uribe. El expresidente está siendo investigado, como sabe, por presunto soborno y fraude procesal, en un caso por supuesta manipulación de testigos, cargos que el propio Uribe ya ha rechazado. Y lo cierto es, le subrayo, que hasta ahora no se ha determinado su culpabilidad. Lo que pasa es que tendrá que enfrentar el proceso en un arraigo domiciliario, que para muchos es completamente injusto. Sobre todo en el contexto de que el expresidente Uribe pues seguía en el país, ¿no? Y los propios integrantes de las FARC, que debieron sí haber sido arraigados cuando se les investigaba, se les escaparon a estas mismas cortes, a esta misma justicia. Desde esa perspectiva, mucha gente piensa que es injusto. Otros más no lo ven así y creen que es lo correcto. Una polémica y una polarización enorme en el país, precisamente. Y vamos hasta allá, hasta Bogotá. Está mi tocayo Fernando Ramos de nueva cuenta para conocer lo último precisamente del caso. Tocayo, vaya sorpresa, después de que ayer habláramos de la situación legal del expresidente Uribe, bueno, ahora hablamos otra vez del expresidente Uribe, pero con un tema de pandemia, COVID-19, contagiado, confirmado. Y bueno, pues ahora sí que un aislamiento obligatorio para el expresidente Uribe, ¿no?
Hola, ¿Qué tal, Tocayo? Así es, pues no han sido días fáciles para el exmandatario, que casi simultáneamente el día de ayer, mientras se enteraba de la decisión de la Corte Suprema en su contra imponerle esta detención domiciliaria, se estaba realizando una prueba para COVID, porque había sentido algunos síntomas en estos días anteriores, y lo hizo junto a su familia. Y hoy el resultado dio positivo para coronavirus, y no solamente para él, también para sus hijos Tomás y Jerónimo. Así que él está en estos momentos confinado en su hacienda El Ubérrimo, esto cerca a la ciudad de Montería, en el norte de Colombia, acompañado de su familia y pues con todos los cuidados médicos y la atención necesaria. Esto mientras también se comunica y atiende la situación jurídica, que no es nada fácil, es bastante grave, con sus abogados. Precisamente el abogado principal de la defensa, Jaime Granados, estuvo en la sala de instrucción de la Corte Suprema hoy, enterándose de forma directa, notificándose de la decisión, y pues allí, después de salir de esa notificación, son cerca de 1.500 páginas que contiene esta decisión, pues dijo que su cliente, Álvaro Uribe, jamás ha pagado sobornos para testigos o para personas que hablen a favor de él o en contra del senador Iván Cepeda. Veamos lo que dijo el abogado de Uribe.
El país debe saber que el señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez no le pidió a nadie que sobornara, ni que diera dádivas, ni que hiciera ofrecimientos a ningún testigo.
Fernando, y es que el país hoy amaneció dividido, como era de esperarse, porque hay quienes defienden al expresidente Uribe, otros que lo acusan y que están diciendo que la decisión de la Corte estuvo ajustada a derecho, es decir, manifestaciones a favor y en contra tanto de Uribe como de la Corte Suprema de Justicia. Y eso se materializó en las calles de varias ciudades del país, a pesar de los llamados de varios alcaldes de que la gente no saliera precisamente por la grave situación del COVID-19. Estas son algunas de las reacciones que se han vivido en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, y aquí nos presenta el reporte mi compañera Diana Castillo.
Con cacerolazos, aplausos y cantos, ciudadanos se reunieron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en el centro de Bogotá para celebrar la medida de detención domiciliaria dictada contra el expresidente Álvaro Uribe en medio de la investigación que se le sigue al hoy senador del Partido Centro Democrático por presunto soborno a testigo y fraude procesal.
Lo que él ha hecho a este país es mucho más grave que una compra de testigos. Esto no se puede quedar en esto y ya, esta investigación tiene que seguir adelante.
Al mismo tiempo, en el norte de Bogotá, una caravana compuesta por decenas de vehículos recorrió las calles en respaldo a Uribe. Con silbatos y ondeando la bandera de Colombia, los manifestantes rechazaron la decisión de la Corte y recordaron el legado político del expresidente.
Toca apoyar a Uribe. Están libres todos los guerrilleros. Y se están encerrando a nuestro presidente, que nos ayudaba por todo.
La medida judicial contra el expresidente es un hecho sin precedentes que sacude los ánimos políticos en Colombia. Uribe, quien fue presidente por dos periodos, también se consolidó como el senador más votado del país, convirtiéndose en el político más influyente de la historia moderna colombiana. Para los próximos días hay nuevas convocatorias a manifestaciones a favor y en contra de la decisión de la Corte. Para CNN, Diana Castrillón, Bogotá.
Fernando, pues aún no se sabe si los abogados van a impugnar o a apelar esta decisión de la Corte o no. Lo cierto es que el camino que sigue ahora en este proceso es también esperar si la Corte Suprema lo llama a juicio para determinar si es culpable o inocente, si archiva el caso o lo condena, Fernando.
Pues sí, vamos a tener que esperar precisamente todas estas decisiones. Tocayo, no queda claro. Ayer se escuchaba que iban a impugnar esta decisión de la Corte, pero bueno, aún no se ha hecho de forma oficial. No hay una declaración en firme, vaya, de que así vaya a ser el procedimiento. Pero bueno, nada, habrá que esperar, Tocayo. Esta polarización continuará, estoy casi seguro de eso. Y nada, pues pedir por lo pronto que se encuentre bien, salud al expresidente Uribe y su familia, que es todo lo que podemos desear. La justicia ya seguirá su curso y ahí se van a dirimir otras cosas. Así que nuestros mejores deseos para el expresidente Uribe y su familia en términos de salud, por supuesto. Tocayo, muchas gracias. Igual para ti, cuídate, por favor, allá en Bogotá.
Un abrazo, Tocayo. Feliz noche.
Igualmente, un abrazo. Feliz noche. Bueno, como ya hemos dicho muchas veces en el programa, la pandemia no entiende de asuntos políticos o judiciales, ¿no? Y ahí está la prueba, la más clara, ¿no? Continúa impactando al mundo y a las personas. Estas que le voy a presentar son las 5 noticias más importantes del día sobre COVID-19. Vamos. En el número 5, en Brasil se confirmó el fallecimiento del jefe Aritana Yaguala Pitti. Es uno de los líderes indígenas más destacados del país. Yaguala Pitti fue reconocido por su lucha por la seguridad y la salud del Alto Xingu, el primer territorio indígena en ser reconocido por el gobierno brasileño en 1968. Según su sobrino, la zona carece de suministros médicos, kits de prueba y asistencia médica para combatir la pandemia. La situación de estos grupos en Brasil es alarmante. Según la Asociación de Pueblos Indígenas, ya hay más de 21,000 infectados y 618 muertos por el virus en la comunidad. En el número 4, hay preocupación en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por la cantidad de adultos que se enferman gravemente tras beber desinfectante para manos. Están bebiendo desinfectante para manos. Solo entre mayo y junio hubo 15 hospitalizados en Arizona y Nuevo México a causa de envenenamiento por metanol, una sustancia que puede ser tóxica si se ingiere o se absorbe a través de la piel y que está presente en algunos desinfectantes. 4 personas murieron, mientras que otras presentaron problemas de visión y convulsiones. Los CDC fueron muy claros. Nunca se deben ingerir productos desinfectantes para manos a base de alcohol. Se lo voy a repetir para que le quede claro. Nunca se deben ingerir productos desinfectantes para manos a base de alcohol. En el número 3, el estado de la Florida superó el 500,000 de infectados por COVID-19. Así es, más de 500,000 de infectados aquí en la Florida. Las autoridades reportaron 5,409 casos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 502,739 contagios. Por número de casos, Florida es el segundo estado más afectado por la pandemia en Estados Unidos. A nivel nacional ya hay al menos 4,8 millones de infectados y al menos 157,556 muertes por la enfermedad. En el número 2, increíblemente, a pesar de esos números, el presidente Donald Trump insiste en reabrir las escuelas. Imagínese usted reabrir las escuelas con más de 500,000 de infectados aquí en la Florida. Bueno, a pesar de esos números, el presidente Donald Trump insiste en reabrir las escuelas. Según él, y lo voy a citar, los niños son casi inmunes a la enfermedad. Eso dice Trump, que de científico no tiene absolutamente nada. Tiene lo mismo que yo de astronauta. O sea, nada. Los hechos lo contradicen, por supuesto. Para los expertos, los niños se infectan, transmiten el virus y a veces se enferman gravemente o mueren. Pero si se infectan los niños. Por ejemplo, mire, en Nueva Jersey ya se han reportado las muertes de al menos 2 menores de 5 años por COVID-19. En el número 1, una buena, sí, por favor. La compañía estadounidense Novavax afirma que su vacuna es segura y provoca una respuesta inmune. Sí, le repito, es una compañía estadounidense Novavax que dice que su vacuna es segura y que provoca una respuesta inmune. Dice que después de recibir 2 dosis de la vacuna, los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes en niveles hasta 4 veces superiores a los desarrollados por pacientes recuperados de COVID-19. A pesar de que los resultados corresponden a la fase 1 de pruebas, para el presidente de la compañía. Los datos son alentadores y para todos nosotros también. Ojalá pronto Novavax o quien sea nos diga, la vacuna está lista. Ojalá. Noticia a la que le damos seguimiento, por supuesto, porque pasaron casi 36 horas ya de la explosión en Beirut que conmovió al mundo. Un día y medio después, la ciudad quedó plagada de historias e imágenes como la de esta mujer de 79 años que comenzó a tocar su piano mientras los voluntarios barrían los vidrios rotos que cubren su casa. Según relata su nieta, esta mujer que sobrevivió a la guerra civil recibió el piano como un regalo de bodas de su padre y fue lo primero que buscó cuando ingresó en su casa. Dice que compartió el video porque podía expresar un símbolo de esperanza y paz entre toda la desesperación. Los homenajes se han repetido en varias partes del mundo. En París la Torre Eiffel se oscureció por completo a la medianoche para honrar a las víctimas de la explosión ocurrida el martes. La alcaldesa de París también anunció una ayuda económica de casi $119,000 para la capital del Líbano. Mientras tanto, este miércoles las autoridades declararon a Beirut como ciudad de desastre. Hasta el momento se han reportado al menos 135 muertos y 5,000 heridos, pero se cree que estos números desgraciadamente aumentarán mientras continúen los trabajos de búsqueda y rescate. Muchas personas continúan desaparecidas y escuche esto, hay cerca de 300,000 desplazados, ¿sí? Por esa explosión, cerca de 300,000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Los servicios de emergencia están disminuidos, ya que a los pacientes por coronavirus se les suman los daños registrados en 4 de los hospitales de la ciudad. 4 hospitales resultaron dañados precisamente por esta explosión. Aquí las imágenes que vienen surgiendo de esta tragedia, impresionantes las imágenes.
What happened?
This!
God. Oh my God. There is no word to explain what happened. I feel so sad. I was shocked. I was wondering what happened. We went to another hospital outside of the city, and it was like people forgot about Corona. We were just bleeding. Everyone was bleeding.
Non mais regardez.
All the windows, all the stairs, everything went chaos. It was a nightmare. We felt that for the first time.
Speechless, really. I can't say much except that we feel so sorry for the losses that we had.
Estas son algunas de las imágenes de la tragedia, una que quizás pudo ser prevenida, sí. Sí, así lo revelan unos documentos obtenidos por CNN que señalan que por años se le solicitó a las autoridades libanesas retirar una carga de nitrato de amonio que estaba en el puerto y que se cree fue el detonante de la explosión. Pero vamos con nuestra Kay Guerrero y su reporte acá porque tiene más información acerca de esto. Vamos para allá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo allá en casa, desde esta que es la tuya, pues mi casa es tu casa. ¿Qué más sabemos acerca de esta tragedia que ocurre en Beirut, ¿cuáles serían las razones? ¿Qué más se ha podido saber?
Fíjate, Fernando, lo primero que hay que decir es que todo esto todavía está en un proceso de investigación. Las autoridades apenas han tenido tiempo de empezar a limpiar los escombros y están viendo exactamente qué fue lo que sucedió. Pero CNN tuvo acceso el día de hoy, Fernando, a unos documentos en una corte en Beirut que revelan que no por meses ni por semanas, sino por años, por varios años, se ha advertido que esa carga de explosivos estaba en el puerto y que podría ser, lo que vimos exactamente, una tragedia para el país completo. Se pidió que se retirara y no se hizo. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó esa carga a ese sitio? Este es el informe.
Beirut fue estremecida este martes por una explosión masiva en el puerto de la ciudad.
¡Oh, my God!
Las imágenes del asombroso hongo de humo y el estruendo del estallido que se sintió por kilómetros y kilómetros despertó un debate internacional. ¿Fue un accidente o un ataque? La respuesta le corresponde a expertos e investigadores, pero lo que se sabe hasta ahora es igual de preocupante. CNN conoció que en el puerto de Beirut se albergaban 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto que se usa como fertilizante, pero combinado con otros elementos puede ser un mortal explosivo. La carga había llegado a la capital libanesa a finales de 2013 a bordo del MV Rosus, una embarcación rusa con bandera moldava. El destino final de la carga era Mozambique, pero fue detenida en Beirut tras supuestas violaciones marítimas. De acuerdo con información obtenida por CNN, la tripulación abandonó la nave y el MV Rosus fue confiscado por las autoridades locales. Desde entonces, la peligrosa carga se almacenaba en el puerto y la pregunta que hoy todos se hacen es por qué, casi 7 años después, el componente seguía allí.
حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.
Una catástrofe que ya ha cobrado la vida de más de 100 personas e hirió a otras 5.000. Estos son números prematuros, pues hay cientos de desaparecidos. CNN obtuvo documentos que muestran que el director de aduanas de El Líbano, Badri Daher, advirtió por años sobre el peligro extremo de mantener almacenado el nitrato de amonio en el puerto capitalino. También envió repetidas cartas a las autoridades, alertando sobre el peligro. Su súplica no fue atendida. El director del puerto de Beirut admitió ante la prensa local estar al tanto de que albergaba un material explosivo, pero aseguró no conocer el grado de peligrosidad. La respuesta no satisface a un país conmocionado y en luto. Sobre todo porque este fertilizante tiene una mala reputación internacional. En 2010, por ejemplo, Estados Unidos le pidió a Afganistán que prohibiera su uso porque se estaba utilizando para matar a efectivos militares estadounidenses. Mientras que en Argentina, las autoridades han confirmado que este fue el elemento explosivo que se utilizó en el atentado en contra de la AMIA en 1994.
They would know better than I would, but they seemed to think it was a attack. It was a bomb of some kind.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a la prensa el martes que algunos generales estadounidenses piensan que podría tratarse de un ataque. El Departamento de Defensa de Estados Unidos contradijo al mandatario, asegurando que no hay indicación de ello. Mientras que una fuente de inteligencia del Líbano le dijo a CNN que analizan si la carga pudo haber sido activada por una bomba. La teoría principal, sin embargo, es que estamos al frente de un terrible accidente. Ahora los investigadores, al igual que el mundo entero, revisan los videos con meticulosidad en busca de cualquier pista que ayude a esclarecer los hechos. Kay Guerrero, CNN, Atlanta.
Fernando, como te decía al principio, todavía estamos en un proceso de investigación, pero es lamentable saber que existen estos documentos que alertaban sobre el peligro de mantener esa carga en el puerto de Beirut, en el corazón de la ciudad. Y bueno, lo que vemos ahora es la tragedia, la consecuencia de lo que no se hizo a tiempo. Todavía se está investigando. Quiero dejar bien en claro, el presidente Donald Trump este miércoles volvió a repetir que se podría tratar de un ataque. Eso no está confirmado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dicho eso no está confirmado, no sabemos de dónde el presidente tiene esa información, y en Beirut tampoco se maneja esa hipótesis, todavía están investigando, esto hay que dejarlo muy claro, es muy importante, porque se trata de una situación muy lamentable, Fernando, donde hay más de 100 muertos y hay cientos de desaparecidos.
Por supuesto, especular en este momento, además una especulación del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede tener un impacto gravísimo. La realidad es la que nos dices. Se está haciendo la investigación. La principal línea de investigación en este momento apunta a un accidente. Vamos a ver qué es lo que determinan las autoridades precisamente, pero es anticiparse irresponsablemente a algo, porque un ataque cobra otra dimensión completamente diferente.
Exactamente.
Y gracias. Te mando un abrazo fuerte allá en casa. Descansa.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, aquí, @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. Voy a marcar una pausa, si me lo permite, regreso en un momento, vamos a hablar de Nicaragua, como se lo dije al principio del programa. Ahora sí que el demonio anda suelto, ¿eh? No lo digo yo, también lo dice el cardenal Leopoldo Brenes, después de que el crucifijo más venerado del país resultara dañado en un incendio. La iglesia de Nicaragua dice que no se trató de un hecho aislado, ¿no? Ya venimos con eso.
Un acto terrorista, un acto de amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora. Y quiero decir claramente, esto fue un acto.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Iglesia Nica. El hashtag es Conclu Iglesia Nica. Esa es la etiqueta, hashtag Conclu Iglesia Nica de Nicaragua. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Iglesia Nica. Esa es la etiqueta. A ver, le decía yo, Nicaragua, hubo un incendio, ¿no? Un incendio registrado el 31 de julio en la Catedral de Managua. Calcinó el crucifijo de mayor veneración en el país, generando sentimientos de luto y dolor, por supuesto, entre los feligreses. Según los líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua, este no es un hecho aislado, sino una continuidad de otros ataques considerados sacrílegos reportado en otros templos de varios departamentos del país. Vamos con Mario Medrano. Está en vivo en Managua y nos tiene más información acerca de esto. Mario, adelante, te escucho con atención. Buenas noches.
Pues buenas noches, Fernando, desde tu casa, Managua. Comentarte que este miércoles la Iglesia Católica tomó nuevamente el control de la Catedral Metropolitana de Managua tras concluir las investigaciones policiales. A primera hora, el cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa en conmemoración mensual de la sangre de Cristo y dijo que el diablo anda suelto y motivó a todos los fieles a orar para poder vencer cualquier tentación, como tomar la violencia, y les instó a conservar la paz y a perseverar en esa oración y en ese espíritu de paciencia. Comentarte también que conversamos con algunas de las personas que esta tarde llegaron a la Catedral de Managua y que oraron frente al crucifijo pidiendo también por la paz en Nicaragua. Recordarte que, aunque las investigaciones policiales concluyeron, la Iglesia mantiene su posición que se trata de un atentado terrorista planificado y ejecutado por una persona experta en el lanzamiento de artefactos explosivos. Es una situación que también ha despertado las alertas en la comunidad internacional. Tanto la Unión Europea como la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua han pedido una investigación seria sobre este tema y también que se sancione a los responsables. Quiero compartir contigo esta historia.
¿Por qué lo hicieron así?
William Francisco Marroquín, de 31 años, se conmueve al ver entre los escombros los restos del Cristo que veneraba desde niño. Conoció a la sangre de Cristo por una tía que profesaba devoción por el crucifijo. Por décadas pudo ver, según dice, cómo cientos de devotos agradecían favores recibidos luego de orar a Dios mientras visitaban la imagen.
El pueblo en estos momentos se siente de duelo, de luto, por este atentado terrorista que ha sufrido Jesús Sacramentado en primer lugar y la sangre de Cristo.
Un incendio registrado en una capilla de la Catedral de Managua el 31 de julio dañó severamente la imagen de la sangre de Cristo, una de las esculturas de Jesús más amada por los católicos de Nicaragua desde hace más de 300 años, según líderes de la Iglesia, el arzobispo metropolitano, los sacerdotes y laicos, a través de un comunicado del 31 de julio, repudiaron lo que consideran un acto terrorista y el Papa Francisco lo llamó atentado el domingo. La Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea demandaron una investigación sobre el hecho y sanciones para los responsables.
Y quiero decir claramente, esto fue un acto planificado. Planificado con mucha calma.
La Policía Nacional de Nicaragua concluyó en su informe de investigación sobre los hechos presentado el lunes que el incendio en la Catedral de Managua se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos que incidieron en la plataforma donde se ubica la sangre de Cristo.
El incendio en la capilla de la sangre de Cristo no fue intencional, descartándose acción criminal.
Llenaderes de gracia, el Señor es contigo.
Pero el dictamen policial no convenció a los integrantes de la Iglesia Católica de Nicaragua. De acuerdo a la Arquidiócesis de Managua, el incendio del 31 de julio suma una serie de actos sacrílegos, de violaciones a la propiedad de la Iglesia y de asedios a los templos, que la Iglesia considera expresiones de odio hacia su labor. El abogado y sacerdote retirado Edgar Parrales considera que estos hechos podrían ser ejecutados por fanáticos vinculados al oficialismo, que según él, se encuentran inconformes porque la Iglesia ha denunciado la represión a manifestantes civiles y prestó asistencia humanitaria durante las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018. En esos días, el presidente Daniel Ortega señaló a los obispos de Nicaragua de golpistas.
Ha habido, digamos, bombas puestas en las puertas de los templos, ha habido destrucción de imágenes, agresiones a sacerdotes, todo eso, pues, ¿verdad? Y ahora tocan una fibra bien sensible de la fe popular, que es la devoción a la sangre de Cristo.
El partido oficial de gobierno no se ha expresado oficialmente sobre tales señalamientos, aunque la vicepresidenta y vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, después del incendio, dijo en declaraciones a medios oficiales que el hecho se relacionó con velas que encienden los devotos, antes de anunciar que la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional investigarían las causas. CNN solicitó más información sobre esas declaraciones al Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno de Nicaragua, pero no hubo respuesta a nuestra petición. Mientras, para feligreses como William, afirman que si bien no podrán ver el rostro de la sangre de Cristo, su figura se alza desde la adversidad con los brazos abiertos, animando a feligreses ante la difícil situación social, política y sanitaria que vive Nicaragua.
Si el mismo Cristo quedó en pie, eso él nos da una reflexión de que podemos seguir adelante.
Fernando, muchos de los feligreses que estaban presentes en esta tarde en la Catedral Metropolitana estaban orando también por el fin de la pandemia. Como algunos de ellos también recordarán, hace muchos años con la pandemia del cólera también, oraron ante esa imagen y por supuesto están pidiendo que se haga una investigación independiente para poder esclarecer estos hechos, ya que es una escultura de 383 años, que es definitivamente una antigüedad superior a la que tiene incluso la ciudad de Managua, Fernando. Muchos padres, abuelos y bisabuelos conocieron y veneraron también este símbolo tan importante que forma parte de la identidad de los managuas. Para concluir, Fernando, quiero comentarte que la Catedral de Managua emitió esta tarde un comunicado en el cual también restringen un poco los horarios. Esto pues para garantizar un poco más de seguridad a los asistentes. De lunes a sábado se va a abrir de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los días domingo también de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por la tarde estará cerrada este templo magno de los managuas y se va a exigir además que la gente guarde un distanciamiento social responsable para evitar la propagación del coronavirus y también las personas que asistan deben portar mascarillas. Fernando.
Mario, muchas gracias. Muy completo el reporte en un amplio contexto desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la investigación. Así que todos los ángulos cubiertos en esta información que nos trae Mario Medrano. Gracias, Mario. Un abrazo. Cuídate, por favor, allá en Managua.
Claro que sí. Abrazo.
Gracias, abrazo. Era Mario Medrano desde Managua. El Papa Francisco se ha manifestado acerca de esto y hay un informe muy particular que trae a la mesa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza, de acuerdo a su investigación, 24 ataques directos a la iglesia en los últimos 20 meses. 20 meses. Le estoy hablando de 24 ataques directos en los últimos, es decir, a más de un ataque por mes, ¿no? En los últimos 20 meses. Esto lo dice el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por supuesto. Para ellos no es ninguna casualidad, sino un ataque sistemático en contra de la iglesia nicaragüense. Voy a hacer una pausa para regresar a hablar entonces con Monseñor Miguel Mántica, quien ha dicho, la iglesia católica en Nicaragua está bajo ataque, pero está bajo ataque. ¿Pero de quién? ¿Lo tienen claro ellos? ¿Quién los está atacando? Ya regreso. Le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche desde Managua, Monseñor Miguel Mántica, que es el párroco de la Iglesia Francisco de Asís, quien ha dicho que la Iglesia Católica de Nicaragua está bajo ataque. Monseñor, gracias por esta entrevista. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a usted por
esta. Al contrario, Monseñor, gracias a usted por aceptar esta entrevista en un momento tan difícil. La Iglesia Católica está bajo ataque. Coincide con un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que mencionaba yo hace un momento, donde contabilizan 24 ataques directos a la iglesia en un periodo de 20 meses. Los últimos 20 meses ha habido 24 ataques. Esto es importante traerlo a la mesa para entender que, si bien hay quienes ven esto como un hecho aislado, lo que ocurre desgraciadamente con esta venerada imagen de 383 años, hay quienes no lo ven o no lo vemos así, como un hecho aislado. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo dice el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Hay ataques registrados con frecuencia en los últimos 20 meses. Estamos hablando de más de un año de ataques sistemáticos. La participación de la iglesia fue importante en las protestas anti Ortega Murillo, ¿no?, en contra del régimen, porque daban asistencia. Hubo enfrentamientos. Y hay una historia generalizada de enfrentamiento por parte del régimen de Ortega Murillo en contra precisamente de la iglesia. Tengo ya de vuelta, me parece, a Monseñor Miguel Mántica. ¿No lo tenemos listo todavía? Bueno, le estaba diciendo, hay un registro histórico de enfrentamientos en contra de la iglesia, ataques en contra de la iglesia, ya sea verbales o como estos que hemos visto por parte de seguidores del régimen Ortega Murillo, pero también verbalmente desde la misma cúpula del poder, ¿no?, desde el mismo Daniel Ortega, que se ha enfrentado precisamente a la iglesia católica. Entonces, interpretar esto como un hecho aislado, interpretar esto como un accidente, resulta difícil, muy difícil. Creerle a la policía oficialista lo que está diciendo también es muy difícil. ¿Quién le puede creer a una pericia que haga una policía que a todas luces reprimió a aquellas personas que protestaron? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Están bajo ataque? Sí, pero ¿quién los ataca? ¿Lo tiene claro la Iglesia Católica? Se lo voy a preguntar al regresar a Monseñor Miguel Mántica, ya que lo tenga de nuevo en conexión. Ya vengo. Monseñor Miguel Mántica, de nueva cuenta, disculpas a la audiencia, ya, Monseñor. Ya parece que lo vamos a escuchar bien, Monseñor. Le pido desde el principio todo lo que me estaba diciendo. Está bajo ataque la Iglesia Católica, sí, pero ¿quién los está atacando? Lo tienen claro ustedes, ¿no? Lo escucho.
Sí, le decía que nosotros en Nicaragua estamos viviendo una situación bien difícil desde el año 2018. Esa crisis sociopolítica hizo que el gobierno pidiera a la Conferencia Episcopal que actuara como mediadora en el diálogo. Sin embargo, el trabajo que hizo la Conferencia Episcopal más bien llevó a que el gobierno la considerara golpista, dicen ellos, ¿no? Esto ha creado una situación del alejamiento entre la iglesia y el gobierno. Los hechos que están ocurriendo actualmente, nosotros no tenemos ninguna investigación ni tenemos ninguna fuente directa para definir fue fulano o fue sutano. Pero sí estamos viviendo ese contexto de distancia, de dificultad en la relación con el gobierno.
Pero usted lo considera también un ataque terrorista, intencionado. Esto no fue un accidente como lo está tratando de determinar el propio régimen Ortega Murillo ni la propia policía. ¿O usted lo ve como eso, como un accidente lo que ocurrió?
Bueno, cuando el señor cardenal Leopoldo Brenes declaró que era un acto terrorista, no lo sacó del bolsillo, sino que había hablado con testigos directos, que son personas que trabajan en la catedral, y el cardenal Brenes no es nuevo en nuestra arquidiócesis, ya tiene 15 años y conoce muy bien a estas personas, conoce a las religiosas, a los sacerdotes y a los laicos que trabajan ahí, y él pudo tener de una fuente directa cómo esto no fue producido por un accidente, sino por un atentado. Se tiró dentro de la capilla un artefacto incendiario que no podemos identificar exactamente, una especie de cóctel molotov o algo por el estilo, pero el hecho está en que eso fue provocado por una persona que había estado merodeando 10, 20 minutos antes de que ocurrieran los hechos y que escapó por donde había una verja cortada que había sido robada días antes. Por lo tanto, todo obedece a un plan bien preparado y como el mismo Santo Padre lo dijo, lo que estamos delante de un atentado.
Ahora, ¿están claros que ya por las propias declaraciones de Rosario Murillo, de la policía, aquí no va a haber justicia? Es decir, no hay una investigación. Ya le dieron carpetazo, ya dijeron que fue un accidente, pero investigación no hay. ¿Qué van a hacer? ¿Se sienten apoyados por el Vaticano? El Papa Francisco hizo una mención, una leve mención. No condenó el hecho con la dureza que tal vez debía haberlo hecho, pues cuando se trata de un ataque terrorista. ¿Se sienten apoyados? ¿En qué espacio van a buscar justicia y protección, monseñor?
Sí, realmente el hecho de que el Santo Padre haya hablado tan pronto y haya tomado postura a favor de lo que había declarado el cardenal desde el momento que lo definió no un accidente, sino un atentado, pues es algo muy positivo. Por otra parte, el señor Nuncio aquí en Nicaragua ha hecho gestiones ante el gobierno para que la investigación sea más a fondo, que es lo que estamos pidiendo. La verdad es que la Policía Nacional es la a la que le corresponde esclarecer este hecho, y esto es lo que está pidiendo tanto el señor cardenal como también el señor Nuncio. Así es que creo que ellos están ahí muy unidos en eso, están haciendo esta petición. Está en manos del gobierno hacerlo, y si el gobierno quiere despejar toda duda que pueda estar sobre ellos, debe llevar a cabo esa investigación con mucha claridad y con mucha sinceridad, ¿verdad?
Me quedo un minuto 30, monseñor, le voy a decir algo porque me parece muy inocente esa forma de pensar, con todo respeto. A ver, si el gobierno de Ortega Murillo los ha acusado de ser en diciembre de 2018 criminales y golpistas, viene ocurriendo esto durante 20 meses. La policía ha dicho que fue un accidente. Rosario Murillo también lo ha dicho. ¿Cómo cree que les van a hacer una investigación imparcial? ¿Cómo cree que él está en manos del gobierno? Si a lo mejor desde ahí mismo viene el ataque, monseñor.
Bueno, el señor cardenal ha dicho una cosa que es muy importante. Aquí está todo ante la opinión pública. Hay una declaración del cardenal, hay una declaración del gobierno y de la policía. Son contradictorias. La gente sabe muy bien a quién tiene que creer. Y eso para nosotros es lo importante. Lo importante es que el pueblo, o sea, la opinión pública, crea lo que está diciendo la iglesia. Y estamos seguros que la gran mayoría de los nicaragüenses está creyendo a la versión que da el cardenal, por ser más creíble, porque el cardenal conoce a estas personas y escuchó los hechos de primera mano.
Sí, que yo también creo que sí, creo que sí. Es mucho más fácil creerle al cardenal, por supuesto, se lo digo a todas luces, no me importa. Oigamos, señor, gracias, y qué bueno que pudimos hablar, aunque sea ya claramente el tema, aunque sea un poco menos de tiempo, pero lo hemos hecho. Me tengo que despedir, monseñor, voy a darle seguimiento al caso, como siempre lo hago, por supuesto, y estaremos muy pendientes. Cualquier cosa, comuníquese con nosotros, por favor. Un abrazo, monseñor, cuídese.
Muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo a usted.
Buenas noches, un abrazo, monseñor Miguel Mántica, párroco de la Iglesia Francisco de Asís, allá en Nicaragua. Una pausa y regreso. Ah, no, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, perdóneme usted. Sí, es el final del show. Final del show, me dicen todos. Final del show, final del show. Bueno, final del show entonces. Gracias, Yeye. Gracias, Andrés. Final del show. Lo veo mañana.